En esto pensar. Bienvenido, amigo del aire, a la primera de nuestras reflexiones sobre la adoración que hemos venido anunciando en programas anteriores. Mariano González dará inicio hoy a esta serie de 7 charlas sobre tan importante tema. Su primer mensaje versará sobre la adoración y la religiosidad. Al enfocar la adoración como una incurable fiebre humana, nuestro consejero sentará bases para destacar el tipo de adoración que presenta la Biblia. En la entrega próxima abordaremos el tema titulado La adoración, latría, dulía e hiperdulía. Llamemos al micrófono ahora a nuestro orador para que nos hable sobre la adoración y la religiosidad.
Gracias, hermano Reynoso, por tan generosa introducción. Gracias a usted también, selecto amigo radial, por patrocinarnos con su audiencia. Espero y oro que las reflexiones que siguen serán una poderosa inyección de vitamina espiritual en su vida. No olvide de mencionar esta serie nueva a su familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo, y también a sus relacionados, para que ellos también la sintonicen. Después de todo lo que se haya dicho y hecho, el hombre todavía quedará como un ser incurablemente religioso, dueño de un sentido innato de culto, como un adorador crónico. Abundante es el testimonio en favor de que arde perennemente en su interior el arrollante deseo de elevar su espíritu hacia un ser superior, quien éste sea. En su milenario divagar por el laberinto religioso que él mismo se ha labrado, Homo sapiens, el hombre, estampa sobre la tierra una bien delineada huella de pagodas, mezquitas, sinagogas, templos, entre comillas iglesias, capillas, ermitas, santuarios, grutas y todo otro tipo de edificio o lugar dedicado al culto. Su mano de artista, motorizada por su fecunda imaginación, crea las pinturas y esculturas más espectaculares. Su genio se plasma in extenso en expresiones artístico-religiosas múltiples. El golpe estético que refleja en su ánimo el multicolor de sus pinturas o la precisión de formas de sus estatuas lo mistifica al extremo de llevarlo a arrodillarse ante ellas. Lo hace descender hasta el fondo mismo de lo inapropiado al este rendir homenaje a sus propias creaciones en vez de a su divino creador. Su futilidad religiosa degenera sin remedio en la más degradante idolatría. ¡Infeliz Homo sapiens! ¡Pobre hombre! ¡Cuán poco sabe y cuán poco disfruta su más alta aspiración! Hablar, amar, adorar al Dios que puso en él el hábito de vida. La religiosidad es una insacudible fiebre humana. Bien lo ha dicho William Jennings Bryan. El hombre es un ser religioso, su corazón busca instintivamente a Dios, sea que adore sobre los bancos del río Ganges, que ore con su rostro al sol, que se arrodille hacia la Meca, o que considere el espacio su templo. El hombre es esencialmente religioso. Pero las andanadas de adoración que dispara su cañón religioso no dan siempre en el blanco de lo que supone ser su objetivo supremo, el Dios que habita la eternidad. La vasta mayoría yerra el blanco de quien debe ser su ocupación más elevada y deleitosa. Al errar, el hombre queda sin alternativa, excepto la de conformarse con las obras de una adoración deformada, pervertida y degradada. La palabra latría significa adoración o culto. Hablamos de idolatría para significar el culto a los ídolos mudos. Mario Latría, o culto a María, santolatría, oculto a los santos, egolatría, oculto al yo, o sea, la adoración de uno mismo. A los adoradores de iconos o pinturas religiosas se les llama iconólatras, y a los que las destruyen, iconoclastas. Mientras visitaba nuestro hogar, una señora amiga quedó maravillada al mostrarle una imagen tallada en madera de olivo que representa a Moisés con la tabla de la ley en una mano y un cayado en forma de serpiente en la otra. Esta exquisita obra de arte me la regaló un amigo en Jerusalén. Para nosotros no es más que un souvenir o recuerdo de Tierra Santa y el grato presente de un buen amigo. Mi señora y yo no le adjudicamos valor alguno como objeto de culto, pero al mirarla, esta dama fue estimulada en su vorágine religiosa. Evidentemente nuestro Moisés le recordó a San Pedro. Nos preguntó si en nuestros viajes por Roma habíamos encontrado estatuillas de este apóstol, pues ella, según dijo, había escarbado toda Roma buscando una sin encontrarla. Dijo que San Pedro era el santo patrón de su esposo y que daba cualquier cosa por conseguir una estatuilla de este. El pequeño incidente con esta señora demuestra que las estatuas e imágenes religiosas tienen una como fuerza electromagnética que desencadena el fervor religioso innato en el hombre. Con conocimientos de causa, Santo Tomás de Aquino, doctor angelicus y encumbrado teólogo romano católico, defendía el uso de las imágenes. Arguía Santo Tomás que eran útiles para la instrucción de las masas que no sabían leer, y que los sentimientos piadosos y religiosos se excitaban más fácilmente por lo que la gente veía que por lo que oía. Esta teología de la fe por ver anda por la vía contraria a la de la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios en que creía San Pablo. La fe por ver es sensual, se incita, se alimenta y se sostiene por el sentido de la vista. La fe por el oír es espiritual y se origina, se guía y se mantiene con las verdades de la Santa Biblia. El culto a pinturas o esculturas creadas por la calentura religiosa del hombre, la adoración de animales, de astros, de ríos, de montañas, de árboles y de espíritus, es una práctica profundamente barrenada en la conciencia de la humanidad. Pero nada resulta más abominable a la vista sacrosanta del Dios de toda la tierra. San Pablo hace eco de la evaluación intransigente que hace del hombre idólatra aquel que habita las alturas. Este apóstol verbaliza magistralmente la furia del cielo con estas candentes palabras: no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Teniendo como púlpito el inmortal Areópago y encendido de la más fuerte convicción, San Pablo reprendió duramente la idolatría de los atenienses. Ante una buena representación de sus líderes religiosos y de filósofos epicúreos y estoicos, San Pablo arengó de esta manera: no debemos pensar que la deidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por buena razón, los salones de culto de los cristianos evangélicos quedan totalmente desprovistos de imágenes y de símbolos religiosos, y los creyentes evangélicos se abstienen escrupulosamente de usarlos en sus hogares. Por su parte, fiel a su tradición, el catolicismo escucha las voces de sus concilios e incorpora en sus prácticas las decisiones de estos. El Concilio de Trento establece así: las imágenes de Cristo y de la Virgen Madre de Dios y de los otros santos deben tenerse y retenerse, especialmente en las iglesias, y dárseles el debido honor y veneración. En el libro La Fuente, bien escrito y ampliamente documentado, James Michell detalla profundamente el culto pagano e idolátrico en que se involucraban los cananitas. Este incluía la adoración a Moloch, ante quien quemaban niños ritualmente. El libro bíblico de Levítico arenga a los israelitas a no contaminarse y prostituirse con este culto diabólico, cuyo centro era el valle de los hijos de Hinón o Tofet, muy cerca de Jerusalén. En las Sagradas Escrituras se siente el vaho maloliente del desdén y disgusto del Dios vivo y verdadero contra los que hacían pasar sus hijos por fuego. Dios, hastiado de estas groseras formas de idolatría, llegó al punto de aborrecer la raza cananita. Pero que no se presuma por un solo momento que aquello que algunos consideran más refinada devoción a los santos, vírgenes y reliquias, sea menos aborrecible a su sacrosanta sensibilidad. El Señor vela su gloria con celo santo y expresa con vigor su sagrada indisposición a compartirla. De modo que conviene que ejerzamos el mayor cuidado en nuestro trato con Dios para no incitarlo a la ira. Examinemos nuestros valores religiosos asegurándonos que tienen base bíblica y la aprobación del cielo. Hay tanta falsedad en materia religiosa que anda suelta por el mundo que tenemos que velar donde ponemos los pies. Busquemos a Dios con sinceridad de corazón y con humildad de espíritu. Hagamos esto con persistencia de hierro y no desmayemos hasta encontrar a ese Dios vivo y verdadero. Dios se ha revelado por su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Mi amigo de la radio, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna.
En esto Pensan llega a su fin por hoy. Estará de vuelta otra vez a esta misma hora y por esta misma estación. El tema que trataremos entonces se titula La adoración, la tría, dulía e hiperdulía. Avise a otros para que ellos también participen de esta serie. Para hacer contacto con nosotros, escriba a En esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al despedirnos de usted hoy, con mucho amor le recomendamos: al Señor tu Dios adorarás.